Hola, ¿qué tal? Empezamos otra nueva edición del informativo semanal Leganenses. Un informativo que intenta poner en estos micrófonos la actualidad del municipio de Leganés y una agenda alternativa de información, no la típica que hay en todos los medios, sino la que nos interesa a nosotros. Y comenzamos con las noticias cercanas a las que nos tocan a nosotros. Son las noticias de Leganés. Adriana González nos hace la noticia. En este caso, estamos hablando de que el alcalde asistió a la celebración del Día de los Bomberos. Por primera vez, los bomberos tienen un día aquí en Leganés. Nos comenta la información Adriana González.
El alcalde Rafael Gómez Montoya asistió a la celebración del Día de los Bomberos, con el que por primera vez se pretende reconocer la labor de los bomberos de la ciudad, dispuestos a arriesgar su propia vida para atender las urgencias que pueden afectar peligrosamente a la ciudadanía. La celebración consistió en una exhibición de vehículos y actuaciones en la Plaza Mayor, con acceso para los más pequeños a los camiones. Varios bomberos treparon y descendieron por la fachada del consistorio, levantando las ovaciones de todos los asistentes. La plaza se convirtió en una auténtica fiesta, sobre todo para los peques, cuando los bomberos pusieron en marcha una bomba de espuma. Por último, el Cuerpo Municipal de Bomberos fue recibido en la Casa Consistorial por el alcalde y miembros de la Corporación Municipal, donde los bomberos de Leganés, ya jubilados, recibieron una placa de mano de Gómez Montoya, en reconocimiento a su labor profesional.
Otro reconocimiento y otra bomba, en este caso un poco más, más triste, que es la que se ha hecho en homenaje a las víctimas del 11M del pasado 2004. Y el alcalde y los cuatro portavoces de los grupos políticos, miembros de la Corporación Municipal, policías nacionales y locales y varias decenas de vecinos realizaron el pasado jueves esa doble ofrenda floral frente al monumento instalado junto a la estación de Renfe de Leganés Norte, en homenaje, como ya decimos, a estas víctimas del 11M, en la que nosotros también nos incorporamos. Y, por supuesto, el geo fallecido el 3 de abril de hace 5 años. El alcalde afirmó al término de este acto que no se puede olvidar que hubo 5 víctimas de nuestra ciudad en aquel fatal atentado de hace 5 años, y no podemos olvidar también que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado prestaron una ayuda inestimable que significó la pérdida de la vida de el geo. Para el alcalde es de obligado cumplimiento, en nombre de toda la ciudadanía, que los portavoces municipales y su alcalde con la corporación y el equipo de gobierno rinda este homenaje junto a los vecinos. Por último, el primer edil afirmó que es un sentido homenaje de toda la ciudadanía a los que murieron por la sinrazón de la mentalidad de unos pocos. Por eso hay que seguir luchando contra el terrorismo y el fanatismo. Es algo vital para la democracia. Seguimos con más noticias y vamos a hablar del sexto Festival Interpueblos, que ya ha comenzado. Adriana, por favor.
Bajo el paraguas del Festival Interpueblos, nuestra asociación pone en marcha toda una dinámica de acción social, encaminada a involucrar al conjunto de la sociedad en un compromiso de solidaridad ante la barbarie de las guerras que hoy dominan el mundo. En este sentido, ya el pasado año nació la idea del concurso de relatos sobre los refugiados palestinos e iraquíes. Este año, desde el 15 de enero, hemos iniciado una campaña de sensibilización por los centros escolares, invitando a los estudiantes a la participación en el concurso de relatos y dibujos. Para ello, hemos visitado 19 institutos y hasta la fecha de hoy hemos 9 charlas, apoyadas con audiovisuales, donde han participado unos 2.000 jóvenes. Algunas de estas charlas se han realizado con unos 100 chavales, pues se ha llegado a juntar 4 cursos. Y a pesar de la masificación, el comportamiento siempre ha sido de mucha atención e interés por parte de los jóvenes. También hemos encontrado a jóvenes con ganas de incorporarse a la asociación y asumir algún compromiso social. En general, podemos afirmar que estos 2 meses de trabajo están siendo un buen preámbulo de lo que puede ser este año el sexto Festival Interpueblos, también de que haya una gran participación en cuanto a los relatos y dibujos. Luego vendrán las muestras de teatro, las exposiciones, el cine y la participación del grupo de jazz que nos visitará desde Londres, los 3 días de conferencias sobre los conflictos en Oriente Próximo, con presencia de ponentes palestinos e iraquíes que vienen desde Estados Unidos, Siria, Líbano, Noruega y profesores de nuestras universidades. Todo lo anterior será en mayo, pero nuestra asociación no se retirará a descansar hasta el próximo año. Inmediatamente nos desplazaremos al Líbano para poner en marcha el Interpueblos con los campos de refugiados de los palestinos en el mes de septiembre. pues el Festival Interpueblos de 2009 tiene dos partes, la de mayo y la de septiembre, la de una orilla del Mediterráneo y de la otra orilla, la de Europa y la de Oriente Próximo, donde se fabrican las armas y donde las sufren, porque nuestra voluntad es la de unir a los pueblos contra las guerras y contra los guerreros.
Para los presupuestos participativos, estos pequeños pasos que va dando el Ayuntamiento de Leganés para intentar introducir la participación ciudadana, va a entrevistar Ricardo Pablo a Miguel Ángel Gutiérrez, que es el responsable de participación ciudadana en Leganés, para ampliarnos un poco todo lo que se va a hacer en este tema.
Contamos esta vez con Miguel Ángel Gutiérrez, que es responsable de varias áreas en el Ayuntamiento de Leganés. Hablamos de participación ciudadana, fundamentalmente porque es el que vamos a hablar en el día de hoy, también juventud, cooperación. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
En el día de mañana se van a instaurar una serie de carpas en todo el municipio de Leganés, en los varios barrios, Cerza Quemada, Carrascal, La Fortuna, Leganés Norte, Centro, Campo de Tiro, San Nicasio, Rey Culebro, o sea, varias carpas en varios días, fundamentalmente. Y ellos lo que van a intentar es que la población de Leganés participe en algo que se llama presupuestos participativos. Cuéntanos un poquito en qué consiste esto.
Efectivamente, mañana vamos a presentar a la ciudadanía un proceso, un programa que desde el Ayuntamiento de Leganés venimos desarrollando durante varios años. Mañana presentamos en la calle los presupuestos participativos, que son un proceso de democracia directa donde la ciudadanía participa haciendo propuestas para mejorar la ciudad y entre todas las ideas surgidas de los vecinos y vecinas de nuestro municipio se eligen las mejores para que el ayuntamiento las lleve a cabo.
¿De cuánto presupuesto, si se puede hablar, porque no todo el presupuesto me parece a mí que se va a poder decidir desde estos presupuestos participativos del Ayuntamiento de Leganés, ¿no? No se podrá decir todo, ¿no?
Sí. Evidentemente tenemos limitada la cantidad a 1.200.000 euros, que es una cantidad yo creo que bastante considerable y con la que se puede hacer muchas cosas y los ciudadanos pueden decidir qué quieren para su ciudad.
¿Y qué tipo de cosas se puede decidir, sí, como idea, o porque ha habido otras experiencias en años anteriores? ¿Qué es lo que se puede decidir en ese tipo de iniciativas?
Efectivamente, son muchas las cosas que se pueden decidir. Por hacerte una pequeña recopilación, en los años anteriores conseguimos instalar el riego automático en muchos de los parques de nuestra ciudad. También colectivos de discapacitados consiguieron que en las piscinas municipales hubiera grúas que les permitan el acceso, la accesibilidad a las piscinas. En el barrio de Fortuna se consiguió hacer un rebaje de todos los bordillos para que la accesibilidad a los discapacitados fuera posible. En definitiva, son proyectos que tienen que ver mucho con la infraestructura de la ciudad, los equipamientos, con el mobiliario urbano.
¿Y solamente en ese tipo de partidas no se puede, por ejemplo, decidir sobre dónde van los dineros de, yo qué sé, de servicios sociales o dónde van los dineros de subvenciones o algo de esto? ¿No? ¿Solamente en temas de infraestructura y urbanismo?
En principio sí. El capítulo que dedicamos del presupuesto es de inversiones, con lo cual siempre está pensado para equipamientos, instalaciones, mobiliario urbano, infraestructura, como ya te decía.
¿La forma de participar en estas carpas cómo se tiene pensado hacer?
Las carpas pretenden dos cosas principalmente. Una, el de poner en conocimiento de los ciudadanos que los presupuestos ya están en la calle, los presupuestos participativos, y la segunda es conocer cuál va a ser el proceso de esos presupuestos. Es decir, hay un íter, un camino, una forma de participar en la que en las carpas informaremos a cada uno de los ciudadanos. Así también servirán para que los propios vecinos vayan haciendo sus propuestas y el ayuntamiento vaya recogiendo las mismas.
Y, por ejemplo, las entidades, asociaciones, ¿tienen cabida de alguna forma particular o también tienen que dirigirse a estas carpas?
Tienen que dirigirse a estas carpas y a todo el proceso que empezará a lo largo de todo este año. Es decir, las carpas lo que son hacen una labor más informativa que de recogida. Luego son asambleas en los barrios que están divididos, hemos dividido la ciudad de Leganés en distintos barrios, en distintas zonas, donde en esas asambleas donde se puede dirigir el ciudadano directamente a hacer su propuesta, defenderla, debatirla y compartirla con el resto de ciudadanos y con los técnicos municipales.
El proceso de participación, como nos estás comentando, tiene que ver con las carpas, pero después imagino que todas esas propuestas tienen un proceso de filtrado y de selección, ¿no?
Efectivamente. Habrá, sí, por describirte un poco el proceso, hay una presentación de propuestas a los vecinos, después existe una comisión de competencia, es decir, si el Ayuntamiento de Leganés es competente para desarrollar esas propuestas, hay una asamblea en las zonas en las que hemos dividido el municipio, donde los vecinos, como explicaba antes, defienden su propuesta. Después estas propuestas pasan a una comisión de viabilidad desde el punto de vista técnico y económico, si se puede desarrollar esa propuesta, y una vez que han pasado esta serie de filtros, estas propuestas pasan a ser votadas por todos los vecinos, y siendo las más votadas las que posteriormente se elevarán a pleno y serán vinculantes, de tal forma que el ayuntamiento tendrá que llevarlas a cabo.
Estos dos fines de semana actuales con las carpas, y hablabas de que ese pleno futuro, más o menos, ¿por qué tiempo se calcula que podrían estar ya ese pleno aprobado las propuestas de los vecinos?
Pues es en mayo cuando se produce la votación final, cuando tenemos previsto los primeros días de mayo, 5, 6, 7 de mayo, y a partir de ahí yo calculo que no más allá del mes de septiembre las propuestas estarán aprobadas por el pleno.
O sea que realmente hay una partida de 1.200.000 euros que los vecinos pueden decidir, que hay un impacto real, porque ya ha habido otros años en el municipio leganés, de estos dineros, y que en principio el proceso, hasta más o menos ya pasado el verano, pues es cuando habrá una, por así decirlo, una aprobación dentro del presupuesto actual. Estamos hablando en cualquier caso 2009, ¿no?
Efectivamente, habrá una visibilización de los resultados de este proceso, que es un proceso largo, pero es un proceso, yo creo que acertado y afortunado, porque en definitiva son los ciudadanos los que deciden.
Bueno, esperemos que estas partidas presupuestarias para los presupuestos participativos se vayan incrementando a lo largo de los tiempos, que haya mayor capacidad de la ciudadanía en decidir y, por supuesto, de aportar ese grano de arena en la participación de los que son los dineros de todos y los dineros públicos, y bueno, que esta iniciativa siga pues adelante, ¿no?, y que tenga una evolución en positivo. ¿Entiende o valora Miguel Ángel que la evolución hasta ahora ha sido positiva, ¿no?
Efectivamente. Con respecto a lo que decías del incremento de las partidas, no te quepa duda, porque en principio hay un compromiso en el programa de gobierno en el que a lo largo del paso del tiempo hay una intención clara de aumentar estas partidas. Y es verdad que en los años anteriores el proceso ha tenido una consecución, y creemos que debemos seguir trabajando para que la participación de los ciudadanos, no solo en este programa de presupuesto participativo, sino en general en toda la gestión de gobernabilidad del municipio, sea efectiva. Es decir, creemos en la participación, creemos que el vecino tiene que estar en el núcleo y en la toma de responsabilidades y decisiones del ayuntamiento y de la ciudad.
Pues Miguel Ángel, muchas gracias. Miguel Ángel Gutiérrez, que es responsable en este caso de participación ciudadana en el Ayuntamiento de Leganés, que hablaremos seguramente en un futuro de cómo la participación ciudadana no solamente se concreta en los presupuestos participativos, sino bueno, en las asociaciones de vecinos y todo un poco la vida cotidiana de la corporación municipal de la mano de la ciudadanía, o por lo menos es así como debería ser, ¿no?
Eso es. Cuando vosotros queráis, estamos dispuestos para entrar en vuestras ondas, en vuestros micros y explicar lo que creéis vosotros necesario.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel, y pues nos vemos y nos escuchamos en otra ocasión.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. V de Vivienda organizó y organiza este fin de semana varios actos aquí en Leganés y también en Madrid. El pasado jueves, en el día de ayer, montó en el local de Comisiones Obreras de Leganés un acto convocando conjuntamente con V de Vivienda y la Asociación de Vecinos del Barrio de Centro. Se trata de un acto reivindicativo del derecho constitucional a una vivienda digna para todos los ciudadanos y ciudadanas. Forma parte de la campaña general que V de Vivienda viene desarrollando en toda Madrid en defensa de un alquiler social universal. Una campaña que culminará en el día de mañana con una manifestación que partirá a las 6 de la tarde del 14 sábado de la Puerta del Sol. En el acto de Leganés se contó también con la presencia de un representante de V de Vivienda de Madrid, y también se proyectó el documental Spanish Dream. Se explicaron los contenidos de la campaña por el alquiler social universal y se abriría a continuación un debate con los vecinos y vecinas que se acercan.
Para profundizar en el tema de V de Vivienda, Ricardo Pablo va a hacer una entrevista a Óscar García, que es portavoz de V de Vivienda aquí en Leganés, donde nos van a dar más detalles de todo lo que ocurre con V de Vivienda.
Pues nos acompaña en este momento Óscar García, que es el portavoz de V Vivienda aquí en Leganés. Nos va a hablar de este acto que se desarrolló en el día de ayer y lo que tienen previsto para el día de mañana. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal V Vivienda aquí en Leganés? ¿Cómo está?
Bueno, pues V Vivienda es un movimiento social que, como ya sabes, lleva desde 2006 reivindicando el derecho a una vivienda digna para todo el mundo. Y bueno, en Leganés pues tenemos bastante vinculación con V Vivienda Madrid y con el resto de asambleas del Estado. Y bueno, estamos trabajando pues en dos ejes. Uno de los ejes es la vivienda. Queremos que todo el mundo tenga acceso a una vivienda. Queremos que la vivienda esté fuera del mercado. Y luego tenemos un segundo eje sobre precariedad laboral, en el que tenemos una serie de apuestas para mejorar el trabajo para todo el mundo también.
Bien, en el día de ayer montasteis un acto en el local de Comisiones Obreras. Nosotros estamos muy cerquita, estamos en el local de UGT. O sea, que bien, estamos como somos vecinos. Y bueno, y os dirigiste sobre todo a la Asociación de Vecinos del Barrio Centro. ¿Por qué a esta Asociación de Vecinos o a toda la población de Leganés?
Bueno, nosotros el acto lo dirigimos evidentemente a toda la población de Leganés. La cosa es que la Asociación de Vecinos, pues nos pusimos en contacto con ellos por si querían colaborar. Y estuvieron dispuestos a echarnos una mano y a colaborar. Entonces el acto lo realizamos conjunto, ellos y nosotros. Y bueno, el acto tenía, digamos, tres partes. La primera parte, proyectamos un documental de Guillermo Cruz y de Santiago Cirujeda, que es un arquitecto. Es un documental que se llama Spanish Dream. Está muy bien el documental. Cuenta un poco toda la problemática de vivienda. Hablan arquitectos, economistas, cuentan cómo se ha producido la burbuja y cómo se puede, o sea, cuáles medidas para resolverlo, ¿no? Luego vino un compañero de Vivienda de Madrid que nos estuvo contando, explicando un poco a todos los asistentes, la campaña nueva de V Vivienda Madrid, que supongo que te han contado ya, el alquiler social universal, ¿no? Sí. Nuestra apuesta es por el alquiler. Hemos visto que la compra de vivienda acaba con la vivienda y la vivienda en el mercado, pues acaba bajo la ley de la oferta y la demanda y acaba impidiendo el acceso a mucha gente. Por una parte, hay muchísimas viviendas vacías, calculamos ya que más de 4 millones de viviendas, y por otra parte, hay 9 millones de personas que tienen acceso a.
¿Y vosotros entendéis que el que reclamar el derecho al alquiler social universal sería una mejora a la hora de acceder al mercado de la vivienda, ¿no?
Sí, sí, el alquiler social universal sería la solución al problema del acceso a la vivienda, porque de esta forma nosotros lo que proponemos es que las comunidades autónomas y los ayuntamientos y el Estado se hagan con un parque de vivienda pública. La forma de acceder sería primero ver cuántas viviendas hay desocupadas, darles uso, y una vez que si con eso no se llena la demanda real, o sea, la gente que realmente no tiene acceso a una vivienda, pues sería la posibilidad de construir las que hicieran falta. Pensamos que habría que construir poquísimo, o sea, no pensamos que haya que construir más. De hecho, lo primero sería detener la construcción salvaje y hacer un análisis de lo que verdad necesitamos, ver si se cubre con el parque que hay ahora mismo de propiedad de los bancos, de las grandes empresas constructoras, y a partir de ahí ya pues ver si hay que construir o no. Y bueno, esa fue la parte que explicó Jaime, que fue un compañero de Vivienda Madrid, y después hicimos un debate en el que el público pues intervenía, daba sus opiniones, nos hicieron consultas. Por ejemplo, nos preguntaron por... Nosotros comentamos que pensamos que había que retirar las deducciones fiscales por vivienda. Supongo que conocer la cuenta ahorro vivienda, sí, sí, y claro, las desgravaciones posteriores. Pensamos que hay que retirarlo y apostar por la vivienda pública en alquiler. Porque las subvenciones, al final, a ti te dan una cuenta ahorro vivienda en la que te dan 9.000 euros para que te compres una vivienda. Los constructores saben de eso, los promotores también, y al final ese precio se sube en la vivienda y al final tú no acabas teniendo ese dinero en realidad, porque la vivienda la estás pagando más alta.
Estás encareciendo, por tanto, con esas subvenciones se encarece más el precio.
Claro, claro. En cambio, el alquiler público, el alquiler social universal que nosotros decimos, no encarece la vivienda, porque garantiza que va a haber unas viviendas a un precio asequible, todo el mundo va a poder acceder a esas viviendas y de esa manera pues no estás inflando el mercado.
Porque, ¿cómo afecta y cómo valora V de Vivienda aquí en Leganés la crisis económica actual?
Bueno, pues nosotros pensamos que la crisis la han generado unos y las instituciones quieren que las paguemos otros. O sea, la han generado pues los empresarios del ladrillo, los banqueros y especuladores en general. Y ahora pretenden que seamos los trabajadores, la gente de a pie, de la calle, la que pague esa crisis, ¿no? Entonces nosotros pensamos que la solución de la crisis no pasa por la mando el gobierno, ¿no? que son dar más dinero a los bancos y cosas así. Nosotros pensamos que pasa por otro tipo de medidas. En el caso de la vivienda, pues pasa por el, no pasa por comprarles a los constructores las viviendas que no venden, pasa por expropiarlas y por darle valor de uso y no que estén vacías como están.
Porque vamos a hablar un poquitín nada más de Leganés, como veis el Leganés, la política de vivienda y por supuesto terminamos con el acto de mañana. Cuéntanos un poquito ambas cosas, por favor. Sí, en el caso de cómo veis, cómo valoráis la política de inversiones en vivienda o el
ensure. En el Ayuntamiento de Leganés, en el caso de Leganés.
Exactamente, sí.
Bueno, pues nosotros en las últimas elecciones estuvimos analizando los programas políticos de los tres grandes partidos en Leganés y les propusimos explicarles nuestras medidas. Los tres grandes partidos no nos recibieron, ninguno de los tres nos recibió y bueno, analizando su programa vimos que era totalmente insuficiente, o sea, por la parte de tanto PSOE como Izquierda Unida, que ahora están en el gobierno. Introducían, sobre todo el PSOE, introducía la vivienda pública en alquiler, pero como algo marginal, o sea, como unas cuantas viviendas en alquiler.
Algo simbólico, sí.
Algo simbólico, pero no, nosotros pensamos que debe ser el grueso de la política, debe estar ahí en la vivienda pública en alquiler. Ellos siguen apostando por la VPO, la vivienda de protección oficial, la vivienda de precio tasado, y nosotros pensamos que ese modelo ya durante los últimos 10 años que no funciona, porque nos ha llevado al mercado que tenemos ahora de la vivienda, desastroso. Entonces, pensamos que no. Aparte, siguen apostando por construir, siguen, por ejemplo, no sé si sabes el tema de San Nicasio, que quieren reconstruir todo el barrio.
Sí, sí, lo sabemos. Como nosotros damos cobertura informativa casi a diario de todo esto, sí.
Claro, o sea, lo sabes, ¿no? Pues quieren, o sea, sin saber las necesidades, sin saber lo que realmente hace falta ahí, sin saber lo que opinan los vecinos, han llegado y les han prometido que les van a dar casas más grandes a todos y que no van a tener que pagar. Y es que eso va a construir un modelo de barrio que no es el que nosotros queremos. O sea, San Nicasio tiene un problema ya de tráfico, de aparcamiento, de infraestructuras, y quieren meter en el mismo espacio a más gente. No han hablado nada de hacer más centros de salud, de hacer más hospitales, bueno, hospitales no, pero más centros de salud, más polideportivos, en un barrio que seguramente sea lo que necesite eso, más que aumentar la población. Entonces pensamos que en Leganés están yendo en dirección contraria. Podríamos decir incluso que están echando más leña al fuego, echando gasolina para intentar apagarlo. Así no van a solucionar nada.
Bien, estos puntos de debate vamos seguramente en otra ocasión a plantearlos de nuevo para sobre todo lo que es la valoración de Leganés, pero vamos a centrarnos en el acto que V de Vivienda tiene organizado para el día de mañana. Cuéntanos un poquito en qué consiste.
Bueno, pues V de Vivienda a nivel estatal lleva casi un año sin salir a la calle. Entonces, bueno, hemos pensado que este era un buen momento. Llevamos un mes y medio trabajando en la manifestación. Hemos hecho algunas acciones, no sé si... Bueno, hicimos una en Madrid de ladrillar el Ministerio de la Vivienda, la Oficina de la Vivienda, que está en la Castellana. Pues nos disfrazamos de ladrillos y fuimos allí y la llenamos todo, lo pusimos todo delante en sentido simbólico de que es el Ministerio del Ladrillo en vez del Ministerio de la Vivienda, ¿no? O sea, no funciona como la ministra dice que funciona. Y bueno, pensamos que llegó el momento de salir a la calle otra vez, de decir a todo el mundo que no estamos conformes con la situación, que queremos que todo el mundo tenga acceso a una vivienda, y la mejor forma, pues hemos pensado que era una manifestación a nivel estatal. Tuvimos el año pasado un encuentro estatal de asamblea de vivienda y ahí se vio bueno que para el 14 de marzo hacer una manifestación. Entonces, bueno, vemos en nuestra página de www.vdevivienda.net viene la convocatoria en cada ciudad. Entonces, cualquier persona que quiera ir simplemente tiene que entrar ahí en su ciudad donde es y ya está. En el caso de Madrid es a las 6 de la tarde, mañana en la Puerta del Sol. El recorrido de la manifestación es Sol... Jacinto Benavente, Calle Atocha.
Ahí reivindicaríais sobre todo el alquiler social universal como una de las medidas que estáis exigiendo a las administraciones.
Sí, el alquiler social universal es nuestra media estrella. Pensamos que es una solución a este problema y vamos a salir a la calle a explicarlo a la gente y a pedir que las autoridades competentes, en este caso comunidades autónomas y ayuntamientos, pues lo lleven adelante y que el gobierno haga una ley en la que obligue a las comunidades autónomas a tener un porcentaje de vivienda pública en alquiler y que vaya aumentando hasta que consigamos acabar con este problema.
Bien, Óscar, pues no te voy a entretener más. Sí que es verdad que este tema debíamos de sentarnos más detenidamente en el estudio de Coleganés, uh-huh. Hablar más detenidamente. Os invitamos a que lo hagáis o que nos contactemos en próximas fechas, sobre todo con la organización de los dos eventos, uno aquí en Leganés y otro el que vais a desarrollar o vamos a desarrollar en el día de mañana. Y esperamos que V-Vivienda esté más presente, por lo menos en estos micrófonos.
Sí, nosotros os lo agradecemos mucho la oportunidad que nos dais de expresar nuestra opinión en la radio. Y nada, por supuesto que cogemos el guante que nos has lanzado de pasar por el estudio. Pasaremos por el estudio en cuanto podamos, cualquier día, que os venga bien a vosotros también. Y hablaremos, por ejemplo, vamos a hacer en breve un acto con la Asociación de Vecinos de San Nicasio para intentar explicar a los vecinos nuestro punto de vista sobre la remodelación que el ayuntamiento quiere hacer del barrio. Y sobre eso, por ejemplo, podríamos hablar.
Perfecto, pues aquí estamos y los micrófonos están abiertos para vosotros. Gracias, Óscar, y enhorabuena y felicitaciones y sobre todo que sea un éxito la manifestación de mañana.
Muchas gracias.
Gracias. Venga, a ti.
Un saludo.
Adiós.
Adiós.
Ahora Ricardo Pablo entrevista a José Manuel García con motivo del homenaje anual al poeta Miguel Hernández, que este año tendrá lugar en el Centro Cívico Julián Besteiro, Salón de Actos, el 28 de marzo a las 18:30.
Pues tenemos con nosotros a la línea telefónica José Manuel García, que es uno de los componentes del colectivo literario Miguel Hernández y que este año, pues como otros años anteriormente, se hace este homenaje a este poeta mundialmente reconocido. Buenas tardes, José Manuel.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poco en qué consiste, por lo menos si hay una diferencia con otro respecto a otros años, este homenaje a Miguel Hernández.
Bueno, pues este año cumplimos la 21 edición, ya son 21 años ya lo que llevamos anualmente haciendo el homenaje a Miguel Hernández, que nació allí en la antigua sede de Comisiones Obreras de la calle Butarque. Allí tuvimos la idea de hacer pues el primer homenaje a Miguel Hernández y ya pues han pasado 21 años, como la canción esa que dice que 20 años no es nada, pues bueno, pues seguimos en esa lucha. Este año, con miras a lo que será el año que viene, en el 2010, como Miguel Hernández nació en 1910, pues será el centenario de su nacimiento, pues vamos a tratar de, además de su poesía, que obviamente no la podemos cambiar la obra del autor, pues sí vamos a tratar de traer, pues vamos a traer un poeta más experto que nosotros en la obra de Miguel Hernández, y entonces pues vamos a hacer lo que todos los años hacemos, un poco de intercambiar la poesía con algo de danza para que no resulte tan lo que la gente a lo mejor puede decir, bueno, pues es una pesadez, una poesía tras otra, pues tratar de meter unos grupos de danza, intercalarlos entre la poesía y luego, pues hombre, también obviamente pues aprovecharle que los socios nuestros del colectivo pues escriben, les hemos pedido que escriban algún poema, un recuerdo a lo que fue Miguel Hernández, y esa va a ser la línea del espectáculo de este año.
José Manuel, ¿hay muchos seguidores de Miguel Hernández aquí en Leganés?
Pues la verdad, hay bastante, lo que pasa, nosotros no tenemos muchos socios, la verdad, 25 socios, y pero hombre, creemos que por la gente que acude todos los años al acto de Miguel, hay mucha afición a la poesía de Miguel Hernández, aunque nosotros reconocemos que aunque no está mal para un colectivo literario, 25 socios no está mal, pero nuestro sueño sería que hubiera una gran familia hernandiana en Leganés, pero los colectivos pues se mueven con esas cifras, entre 10, 20 personas que hacen literatura, que aman la literatura y que cada día pues unos de otros vamos aprendiendo un poquito más pero más que otra cosa es mantener la llama viva de la poesía social, que uno de los poetas más destacados socialmente pues fue Miguel Hernández. Ha habido otros que también los hemos recordado otros años, como hasta hace poco lo tuvimos con nosotros en vida, Javier Celaya, y que hablar pues de Blas Otero. Ha habido unos grandes poetas de la poesía social en lo que fue el siglo pasado. Desgraciadamente los hemos perdido a todos. Miguel Hernández pues murió muy joven, eso es lo que hizo que no llegara pues a conocer otra vez la democracia, como ocurrió con Blas Otero y con Javier Celaya, que vivieron el retorno de la democracia y de las libertades. Miguel se nos quedó así. Pero sí, nuestro sueño es que hubiera por más gente, no en nuestro colectivo, sino que hubiera pues otra forma de fundaciones como existen en su tierra, en Alicante y en Orihuela, que pero más que otra cosa ya no es recordar en sí el poeta que siempre le recordamos, sino el compromiso de contar las cosas que pasan y cómo la ven los poetas y cómo las sentimos, para que no se olvide esa forma de libertad de expresión en la que uno expresa cómo ve las cosas. Simplemente el poeta social, me refiero, lo único que hace es retratar la actualidad de las cosas. Machado, que también tuvo etapas de poesía social, nos decía que lo que debíamos de buscar es la palabra en el tiempo, que todas esas inquietudes y injusticias sociales que existen, pues que la dejáramos reflejadas en una palabra intemporal, porque mientras siga habiendo en el mundo pues niños esclavizados y trabajando de una forma tan brutal, pues existirá el niño entero, aquel que cantaba Miguel Hernández, que él fue y que fueron todos los niños de la clase baja de su generación.
Nos acercabas un poco a la figura de Miguel Hernández. Acércanos un poquito también a la realidad del colectivo literario Miguel Hernández, que imagino que aparte de esta actividad que montáis anualmente, tenéis otro tipo de actividades. Acércanos un poquito a qué otro tipo de actividades montáis.
Sí, estamos estudiando ahora dos o tres autores, y sobre todo uno que está muy de moda ahora, un hombre que desgraciadamente pues estuvo muchos años en la cárcel por motivos políticos, y estamos dando un repaso a la obra de Marco Sana, que el otro día yo en una entrevista que tuve en televisión lo recordaba, pero lo recordaba con el dolor que había pasado él, porque el libro último que ha editado es un hombre que estuvo en la cárcel 20 años y llegó a preguntarse y a preguntar a todos los que estábamos fuera en libertad: decidme cómo es un árbol. Es algo tan profundo. Yo el otro día, y perdona que te insista en esta cuestión, estaba en un debate sobre seguridad ciudadana y hablábamos por del aumento de las penas y de la cadena perpetua, que ahora está tan en boga debido a todos estos tristes acontecimientos, como es el de la niña esta Marta, que no aparece todavía el cadáver a día de hoy. Y sí, se hablaba en el debate de la cadena perpetua, y yo recordaba a Marco Sana diciendo: no podemos condenar a toda la vida a un ser humano, hay que darle la oportunidad, como bien reconoce nuestra Constitución y el Estado de Derecho, de reinsertarlo en la sociedad. Por eso me interesa mucho y nos interesa al colectivo, la idea ha sido mía de estudiar sobre la obra de este hombre, y lo vamos a tratar de traer a Leganés, entre otros proyectos que tenemos, pero sobre todo yo creo que es el principal, porque es un poeta vivo y que nos va a decir eso, esa inquietud del hombre. Él estuvo obviamente por motivos políticos, no por ninguna criminalidad ni ningún otro delito de los que contemplan el Código Penal, pero que nos explique un poco, es algo tan tremendo como que se pregunte uno entre cuatro paredes: decidme cómo es un árbol, porque ya no lo recuerdo. Entonces es uno de los proyectos que tenemos más importantes, no ya tanto de cara al público como internamente al colectivo, por nutrirse de lo que dicen hombres de estos y reflexionar y aprender del mensaje que nos mandan estos grandes poetas.
Pues esperemos que estos grandes poetas, no solamente por Marcos Sana, sino por Miguel Hernández, que estáis haciendo esa labor de reconocimiento, de estudio de lo que ellos escribieron, y que el, bueno, pues que el, sea exitoso esta convocatoria que hacéis para el próximo 28 de marzo y que, bueno, que tengáis muchos más seguidores de este gran autor, poeta tan contemporáneo, que yo creo que no ha perdido todavía su actualidad, ¿verdad, José Manuel?
Sí, sí, no la ha perdido, y yo creo que no la perderá, porque, vuelvo a repetirte, es algo que buscamos. Incluso un gran poeta de Leganés, Santiago Gómez Valverde, a veces en conversaciones conmigo, y me imagino que con otras personas, pero lo dice la palabra, en el tiempo, no podemos matar el tiempo en la historia, en cuando se escribió eso, ni tan siquiera lo que en este momento empieza a ocurrir, que mañana ya será historia.
Pues que esas palabras quedan aquí, aquí grabadas en este informativo. Gracias, José Manuel.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos viendo en otra ocasión, seguramente en más ocasiones tendremos para hablar contigo y de otras muchas cosas, que las hay muchas aquí en Leganés. Y enhorabuena por seguir manteniendo la llama viva de la poesía y la literatura a través del colectivo literario. Nuestras enhorabuenas a vuestro colectivo, ¿eh?
Pues muchas gracias a vosotros y gracias a ECO, que es eso, el ECO, donde nuestros pensamientos y nuestras ideas y nuestras inquietudes tenéis la amabilidad de haceros eco de ello. Muchas gracias.
Buenas tardes, José Manuel.
Muchas buenas tardes.
Adiós. Vamos cerrando el informativo de la semana actual con la agenda y las convocatorias, sobre todo los colectivos que nos van a interesar y que les van a interesar a ustedes. Nos cuenta estas informaciones Pedro Vicente.
Nos llegan dos convocatorias que son de temas parecidos, sobre alimentación ecológica y huertos urbanos. Una es aquí en Leganés, que el domingo 19 de abril se organiza una feria que abordará el tema de alimentación ecológica, consumo responsable y huertos urbanos, la que le van a llamar Alimentación Ecológica para un Mundo Sano, jornadas de puertas abiertas en el huerto de Polvoranca. Es el domingo 19, como decimos, y la hora será de 11 a 14 horas. El lugar donde se celebra es en los alrededores del huerto colectivo del CEA Polvoranca, y el objetivo pues será difundir la alimentación ecológica, el consumo consciente y responsable como herramienta de transformación social y ecológica. Está destinado pues a todos los visitantes generales del parque, personas interesadas en estos temas, y por el enfoque lúdico se les da a estas actividades, están especialmente recomendadas para familias con niños. También nos llega desde la ciudad vecina, desde Alcorcón, un encuentro sobre agricultura urbana. Este será el día, el 23 de marzo del 2009, y será a las 18 horas. En el programa para este encuentro hay una intervención de Jorge Rietzmann, que es un escritor, vicepresidente del CIMA, científico por el medio ambiente, profesor titular de la Universidad de Barcelona. También hay una intervención, como decimos, de Mariana Ponce, donde contará la historia y práctica de la agricultura urbana en Rosario. La ciudad de Rosario está en el centro-este de Argentina, tiene más de 1 millón de habitantes y cuenta con 800 huertos urbanos comunitarios, y más de 10.000 personas están involucradas en los diversos procesos que cubre la actividad, los cuales incluyen desde la siembra hasta la venta de los productos en ferias que se organizan en seis puntos de la ciudad en apoyo de la municipalidad. Su floreciente agricultura urbana ha sido reconocida por las Naciones Unidas como una de las 10 mejores prácticas del mundo para mejorar las condiciones de vida. También habrá un debate y un mercadillo trueque donde las personas interesadas pueden intercambiar o regalarse, pedirse semillas, plantas para la campaña de primavera-verano. Habrá también una venta de artesanía indígena del norte de Argentina con productos de comercio justo. El huerto Allende es un huerto urbano y azotea comestible del Centro de Mayores Salvador Allende de Alcorcón. El proyecto se inició en octubre de 2008 con la pretensión de llegar a ser una actividad colectiva de un grupo autónomo de personas mayores socios del centro. Buscan activamente encuentros con otros huertos vecinos con la idea de apoyarse mutuamente, intercambiar de manera habitual los conocimientos, ideas, información y material genético, de construcción, insumos orgánicos. Este encuentro es de entrada libre y se celebra en el Centro de Mayores Salvador Allende, que está en la calle Olímpico Aurelio García 2, en Alcorcón. Para llegar, pues en el metro Puerta del Sur y los autobuses 511 y 512. Tenemos otra nota de prensa de la que ya habíamos hablado el viernes pasado, de la Hora del Planeta, de WWF Adena, que ha batido el récord. Se intentaba llegar a 1.000 ciudades y ahora mismo todavía faltan días y ya se ha confirmado la implicación de 1.189 ciudades de 80 países. El próximo 28 de marzo, la Tierra comenzará a apagarse como icono de la lucha frente al cambio climático. Ese día, Nueva Zelanda iniciará la campaña que se culminará en la costa oeste de Estados Unidos, pasando por los 25 husos horarios. En España, los monumentos que llevan de la hora del planeta son el Museo de Guggenheim en Bilbao, la Sagrada Familia y la Torre Agbar en Barcelona, la Puerta de Alcalá, las Cibeles, el Palacio de Correos y Telecomunicaciones, sede del Ayuntamiento en Madrid, el Acueducto y la Catedral en Segovia, el Ayuntamiento y el Palo de la Música en Valencia, la Mezquita de Córdoba. Según Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, la Hora del Planeta es la mayor campaña en defensa del medio ambiente de la historia, en la que participarán más de 1.000 millones de personas. Y añade, el objetivo es mostrar a los líderes políticos de todo el mundo que estamos muy preocupados por los efectos que el cambio climático está teniendo sobre las personas y la naturaleza. Por tanto, exigimos que actúen para controlar las emisiones de CO2 antes de que sea demasiado tarde.
Y con esto terminamos el informativo de esta semana. Muchas gracias, Adriana, por atendernos y sobre todo colaborar en este informativo.
De nada, igualmente.
Nos vemos la semana que viene, o bueno, que no va a ser la semana que viene, sino la siguiente,
próxima.
Porque nos vamos de puente. Pedro y Vicente.
Muchas gracias.
Y bueno, esperemos que les ha sido útil este informativo de esta semana. Ya saben que Ecoleganés está informando toda la semana con este informativo y nos veremos la semana que viene. Gracias.